Buenos días, amada iglesia. Qué privilegio tenemos esta mañana de honrar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Y como recién cantábamos, Dios es bueno, Dios es soberano, Él nunca nos deja y nunca nos abandona. Hasta el fin, dice, en la crisis, en la necesidad, cuando estamos en incertidumbre, cuando estamos en momentos de temor, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo amoroso y está cuidándonos a nosotros como sus hijos. Permíteme desearle, aunque el Día de las Madres pasó ayer, pero feliz Día de las Madres. Es un gran privilegio poder celebrar el Día de las Madres pensando en la gratitud que debemos tener por permitirnos tener mamás y también por poder celebrar en el Señor de que nos han enseñado, instruido en los caminos del Señor. Así que es un gran privilegio. Queridas hermanas, mamás de Iglesia Bíblica Petra y todas las que nos escuchan, qué bendición más grande poder celebrar en el Señor, qué privilegio el que Dios te ha dado de poder educar, guiar, instruir a tu hijo en la palabra de Dios. Y quizás tu hijo no está en el hogar ya, pero sigue siendo mamá y Dios te ha llamado a eso, que puedas interceder y orar por tus hijos. Así que yo quiero animarte en el Señor, que pensando en el gran llamado que Dios te ha hecho como mamá, de poder interceder siempre por tus hijos, orando y poniéndolo en las manos de Dios. Así que felicidades en su día. Es un gran honor para mí poder dirigir estas pequeñas palabras y pocas palabras, pero con mucho afecto para ti, que estamos muy agradecidos por tu labor. Por supuesto, muy agradecido por mi mamá, por todo su amor y dedicación a nosotros como sus hijos, por sus tiempos de oración. Si veo algo, recuerdo con mucho cariño y aprecio de mi mamá, es su oración, su fe y su testimonio. Algo que yo aprecio mucho de mi esposa es lo mismo, cómo ama a nuestros hijos, pero cómo los instruye en la palabra. Así que quiero animarte, que yo como esposo, como papá y como hijo, he sido bendecido por mujeres piadosas que toman su rol y su llamado en verdad, para la gloria y la honra de Dios. Así que qué bonito poder celebrar este día confiando en la providencia, en la gracia y en la misericordia de Dios para tu vida. Así que qué bueno que podemos alabar el nombre del Señor. Antes de orar, vamos a estar en Filipenses capítulo 1 y vamos a continuar en esta serie. Vamos a estar en el verso 12 y vamos a llegar hasta el verso 18. Pero antes de leer la palabra de Dios, permíteme leerte una oración puritana. En toda la historia de la iglesia, aparte del movimiento de los apóstoles en la iglesia primitiva, hubo un movimiento especial muy poderoso, espiritualmente hablando, y es el tiempo del siglo XVI y XVII con el movimiento de los puritanos. Ese deseo y ese anhelo de glorificar a Dios, ese anhelo de que nuestra vida sea para la gloria de Dios. Y hay un libro que se llama El Valle de la Visión. Quiero leerles un pequeño poema que está ahí. Es una oración y un canto y un clamor del corazón. Una de las cosas que quiero animarte en este día es a descansar en la providencia de Dios, es descansar en el Señor, descansar en sus promesas, reposar en los brazos de amor de Dios. Y el poema se llama Descansar en Dios. Y dice así: Oh Dios altísimo y glorioso, la idea de tu serenidad eterna me alegra, puesto que yo vivo en el esfuerzo, la angustia y la preocupación, pero tú te hallas perpetuamente en paz. No experimentas temor o preocupación ante el incumplimiento de tus designios, que se elevan firmes como colinas eternas. Tu poder es ilimitado, tu bondad es infinita. Tú sacas orden de la confusión y mi derrota son tus victorias. El Señor Dios omnipotente reina. Acudo a ti como un pecador con preocupaciones y tristezas, pero dejar todo afán en tus manos, para dejar todo afán en tus manos. Todo pecado reclama la sangre preciosa de Cristo. Aviva una profunda espiritualidad en mi corazón. Permíteme vivir cerca del gran pastor, oír su voz, conocer sus tonos, seguir sus llamamientos, guardarme del engaño, haciéndome permanecer en la verdad, del daño, ayudándome a caminar en el poder del Espíritu. Dame una fe más intensa en las verdades eternas, grabando en mí con la experiencia las cosas que sé. Nunca permitas que me avergüence de la verdad del Evangelio, que soporte su escarnio, lo reivindique. Considere a Jesús su esencia y vea en el poder del Espíritu. Señor, ayúdame, porque a menudo me muestro indiferente y frío. La incredulidad afecta mi confianza y el pecado me hace olvidar. Corta de raíz las malas hierbas que crecen en mi alma. Permíteme ser consciente de que solo vivo verdaderamente cuando vivo para ti. De que todo lo demás es banal. Solo tu presencia puede hacerme santo, devoto, fuerte y feliz. Mora en mí, Dios misericordioso. Qué precioso. Y después de haber escuchado este poema, esta oración, devoción, quiero invitarte a orar conmigo, poniendo nuestro corazón, poniendo nuestra angustia, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones en las manos del Señor, porque Él sabe cómo cuidarnos. Señor, te damos gracias por el privilegio de venir ante ti, Señor, y orar, Señor, y llorar, Señor, ante ti, el Dios Todopoderoso. Señor, tú conoces la situación que enfrentamos. Señor, no estás ausente, Señor. No estás, Señor, olvidándonos. No has olvidado sus promesas, Señor. Tú estás presente en cada momento, en cada detalle en la vida de tus hijos, Señor. Y estás permitiendo tanto, Señor, caos, Señor, que podemos ver para mostrar tu gloria a través de él, Señor. A través de la crisis, mostrar tu poder, tu fidelidad, tu grandeza, Señor. Dios, que hoy podamos, Señor, responder a la luz de tu palabra a todas aquellas incógnitas de nuestro ser, de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sane, Señor, nuestras heridas profundas, Señor. Al verte, Señor, ahí en la cruz del Calvario, derramando tu sangre preciosa por nosotros, los pecadores, podamos, Señor, salir regocijados, Señor, de que tenemos esperanza viva, porque tú no te quedaste ni en la tumba, ni en la cruz, ni la muerte pudo contener. Tú hoy reinas y estás sentado en el trono de gloria. Y Dios, queremos adorarte a ti en espíritu y en verdad, aún pasando por el valle de la sombra de la muerte, poder decir, Dios, tú estás conmigo y tú nos amas con amor eterno. Y estás, Señor, purificando nuestros corazones para que podamos darte más gloria y más honra. Señor, bendiga la predicación de su palabra. Use, Señor, mi vida para la gloria de tu nombre, Señor. Que hable tu palabra, que predique tu palabra. Señor, no queremos escuchar consejos humanos, ni sabiduría humana, ni inteligencia humana, ni intervención humana. Necesitamos escuchar tu palabra divina. Porque conforta, porque anima. Gracias, Dios, por tu fidelidad para con nosotros. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Amados hermanos, quiero invitarte a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 12 al versículo 18. La palabra de Dios dice así: Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios, sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Esos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambiciones egoístas, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y seguiré gozándome. Qué preciosa la palabra de Dios. Creo que una de las mayores preguntas que nos hemos hecho a lo largo de este proceso que estamos experimentando, de esta crisis, de esta pandemia, de esta enfermedad, es que ¿cuándo acabará? ¿Cuándo acabará todo esto? ¿Cuándo saldremos a tener una vida más normal como quizás la teníamos antes de entrar en este proceso? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Quizás esas han sido las preguntas que constantemente vienen a nuestra mente, a nuestra cabeza y nuestro corazón, quizás cosas que escuchamos o producto de lo que leemos en los diarios. Hay más confusión, hay más caos, hay más preguntas, hay más incertidumbre, no menos. Entonces, enfrentamos el bombardeo de información creyendo quizás abrumados por la información, con desesperación o quizás intentando enfrentar cada circunstancia con optimismo humano. Y estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuándo pasará esto? ¿Qué pasará con nosotros? Y posiblemente cuando pensamos en esta situación, podríamos pensar en una situación muy similar a lo que está pasando en la iglesia en Filipos. Ellos están expresando una preocupación al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo responde en lo que acabamos de leer. Pero podríamos pensar en qué cosas están preguntándose los hermanos en Filipos. Ellos saben que el apóstol Pablo es un hombre usado por Dios, un hombre que tiene mucho, mucho madurez espiritual y que es usado poderosamente por el Espíritu para la predicación del Evangelio. Ellos vieron, cuando lo leímos en Hechos 16, cómo Dios usó al apóstol Pablo para la expansión del reino de Dios. Y posiblemente los hermanos en Filipos están cuestionándose, por qué Señor, estás permitiendo que tu siervo experimente sufrimiento? Podría estar siendo usado en gran manera afuera de la prisión. Y estas preguntas que te cuestionamos, a veces queremos racionalizar los actos de Dios, a veces queremos justificar los actos de Dios, queremos meter a Dios en una pequeña cajita donde nosotros podemos controlar y manejar a Dios. Pero Dios es inmenso, sublime y eterno, trascendente para nosotros. Está más allá de lo que nosotros podemos imaginar. De hecho, el profeta Isaías dice que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Imagínate nosotros tratando de entender a un Dios infinito con mentes finitas. Y quizás esas preguntas, y son preguntas válidas que podemos hacernos, y gracias a Dios que la Escritura nos responde, y el apóstol Pablo va a respondernos. Si te has hecho estas preguntas, o quizás vas a hacerte estas preguntas en las semanas y meses que siguen, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuándo acabará esto? Y son preguntas honestas, son preguntas válidas que encuentran su respuesta en la palabra de Dios. Y ahí tenemos que ir, ahí tenemos que encontrar el ánimo, el descanso. Muchos de nosotros estamos luchando cada día con toda la información que estamos viendo, o leyendo, o escuchando en las noticias. Y necesitamos enfrentar cada día con las promesas de Dios. Mira, recuerda lo que el apóstol Pablo oró por los hermanos en Filipos. Puede hacer ese pequeño recordatorio. Dice el apóstol Pablo, oro para que los hermanos en Filipos puedan tener, ¿qué dice? Crecimiento constante en el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, no podemos separar el relato que sigue de esto. El apóstol Pablo le está diciendo, necesitan enfrentar cada circunstancia de su vida con el conocimiento de Dios, con amor profundo, desbordante, que impacte a los demás, que se vea que ustedes son creyentes que confían en las promesas de Dios. Por lo tanto, dice, esfuércense por conocer a Dios, conocerle profundamente. Y cuando le están conociendo, esto dará fruto a su vida y eso de una manera impactará a los demás porque se verá el fruto del poder del Evangelio en sus propias vidas. Entonces, cuando hace esta transición, el apóstol Pablo está enseñándoles cómo luce un hombre que conoce a Dios, cómo luce un hombre que tiene entendimiento de Dios, cómo luce un hombre que está confiando en la providencia de Dios. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo, diciéndonos, hermanos, yo oro para que ustedes tengan conocimiento, pero ahora déjenme explicarle cómo luce eso en la vida real y en el sufrimiento. Por eso tenemos estos versos tan preciosos del apóstol Pablo. Primero nota eso, nota ese cambio. Está hablando para que ellos tengan eso, para que los creyentes en Filipos puedan confiar y conocer más a Dios. Y ahora les dice, mira lo que está ocurriendo en mi vida. Tiene un propósito mayor. Así que él les termina diciendo, antes de pasar al versículo 12, todo esto es para la gloria de Dios. Él les dice, cuando ocurre eso en sus vidas, cuando están conociendo más a Dios, cuando están creciendo en el conocimiento constante de Dios, cuando están teniendo vidas puras, santas e intachables, dice, Esto trae gloria a nuestro Dios. Y después hace la conexión. Mira lo que está pasando en mi vida. No te estoy pidiendo hacer algo, dice el apóstol Pablo, que yo no estoy haciendo. No te estoy pidiendo conocer a alguien que yo no conozco. No te estoy pidiendo confiar en las promesas de un Dios poderoso cuando yo no estoy confiando. El apóstol Pablo está diciendo, yo confío plenamente en mi Señor. Confío en sus palabras y confío en sus promesas y te animo a hacerlo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos hoy a nosotros. En esta circunstancia, el apóstol Pablo te dice, confía en el Señor, descansa en el Señor, cree en las promesas del Señor. Él hará. Ahora, no ignoren esto, dice. Mira lo que dice el verso 12. Mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que está sucediendo en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. El apóstol Pablo está diciendo, no ignores el poder de Dios, no ignores el poder del Espíritu Santo, no ignores el poder del Evangelio en cualquier circunstancia. Y él usa su ejemplo, una circunstancia bastante difícil. Recuerda, él está preso, está sufriendo, aislado, está constantemente resguardado por un guarda, está encadenado a este guarda. Pero él dice, esto que está ocurriendo, mira qué maravilloso esto, porque podría sutilmente llevarnos hacia poner nuestra mirada en él y él está sufriendo realmente, por eso la carta a Filipos es una respuesta de ánimo, porque los hermanos en Filipenses están preocupados por el sufrimiento del apóstol Pablo y él dice, ¿sabes qué? Eso no tiene importancia, lo que tiene importancia es que Dios está usando esta circunstancia para mostrar su gloria. Recuerda lo que dice, todo esto es para que Dios sea glorificado y exaltado en tu vida. ¿Por qué este proceso? Si te has preguntado eso, ¿por qué Dios permite eso? Para que Dios sea glorificado. Eso es para el progreso del Evangelio. Las circunstancias que hoy vivimos, esa es la respuesta, el progreso del Evangelio. Dios quiere usarlo para que el Evangelio sea expandido. Si algo produjo una explosión en el crecimiento de la iglesia, siempre ha sido la persecución y la opresión. Entonces, mientras experimentamos esto, mientras aguantamos esto, mientras resistimos esto bíblicamente, Dios está obrando de maneras poderosas para nutrir la iglesia, para afirmar la iglesia, para que la iglesia pueda descansar en el Señor. Esta es una gran oportunidad, hermano. Créelo en tu corazón. Es una gran oportunidad para descansar en la providencia de Dios. Dios está invitándote a que puedas confiar realmente en Él, que puedas conocerlo en Él. Mira, todos nosotros podemos decir amén a que Dios es fiel. Sin vacilar, podemos decir, sí, Dios es fiel, pero ¿has experimentado esa fidelidad de Dios? Todos de nosotros podríamos decir, y hemos hablado del amor de Dios, Dios es amoroso. Amén, sí, Dios es amor. De hecho, citamos muchas veces Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y decimos, Dios es amor, Dios nos ama. Pero esta es la forma en cómo Dios nos nutre, nos alimenta, nos purifica, es demostrándonos realmente su amor en momentos de crisis tan profundas como estas. Y en medio de la situación que estás pasando, quiero animarte a que tú puedas ver que Dios usa cada circunstancia para su gloria. El apóstol Pablo creía eso firmemente. Entonces, este es un punto muy importante. Dios usa las circunstancias para su gloria. Qué poderoso pensamiento del carácter de Dios. Dios está usando esta pandemia, esta enfermedad para su gloria. La dificultad de nosotros de ver eso es porque no estamos conociendo a Dios realmente. Quizás tenemos una percepción equivocada del carácter de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él no pone el enfoque en su situación, pero pone el enfoque en por qué Dios está usando esa situación. Y dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan, o sea, no sean ignorantes de esto, mis amados hermanos, que todo lo que ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Es decir, todo lo que estoy sufriendo, todo lo que está ocurriendo, o sea, él no pone el enfoque en él, pone el enfoque en el glorioso nombre de Jesucristo al ser proclamado. Dios quiere que usemos esta oportunidad para predicar de Cristo y este crucificado. Un día el Señor Jesús regresará por su iglesia. Cuando leemos esto en Filipenses capítulo 2, que aquel que fue humillado en la cruz, que fue traspasado por nuestros pecados, regresará un día y dice, toda lengua, toda tribu, toda nación se doblará sus rodillas ante el Señor Jesús, porque no hay otro nombre sin igual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haremos eso? Si lo haremos con regocijo en nuestros corazones porque hemos confiado en la sangre preciosa de Cristo Jesús, o lo haremos porque seremos doblegados y sometidos para hacerlo. Mi confianza y mi anhelo es que tú puedas hacerlo descansando en la providencia y en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios usa cada circunstancia para la gloria de su nombre. Y esto no cambia hoy. Así como el apóstol Pablo sufrió esto en ese tiempo, la iglesia primitiva sufrió en su tiempo, y así la iglesia consecutivamente hasta el día de hoy, eso no cambia de que Dios sigue usando las circunstancias difíciles para su gloria. Dios seguirá, dice el apóstol Pablo, siendo soberano. Dios sigue siendo soberano en cada situación. Dios sigue teniendo el control. Pablo le está diciendo, no desesperen, no se ahoguen en la multitud de preguntas o en el cuestionamiento, más bien descansen en que Dios está obrando y sigue en control de cada situación y cada detalle. No hay un solo detalle que Dios se le escape de las manos. Dios está soberanamente, divinamente, poderosamente en control. Pablo quiere animarnos a nosotros como iglesia en este tiempo de crisis, diciéndonos, las circunstancias no concuerdan con la lógica, pero puedes descansar en que Dios está haciendo todo para su gloria y su poder. Es decir, podemos pensar tanto sufrimiento en el mundo, eso no es congruente con mi pensamiento lógico. Pero Pablo está animándonos a ver más allá de la lógica y poder ver con esperanza el carácter precioso del Señor obrando todo para su gloria. Quiere que los filipenses vean eso. No simplemente miren el sufrimiento. No solamente miren el caos o quién va a seguir predicando, o quién va a sembrar más iglesias. Él les va a enseñar que Dios es soberano. Él está diciendo, en estas circunstancias, Dios sigue glorificando su nombre. Él está usando esta circunstancia para la gloria de su nombre. Y quiero animarte que quizás estás sufriendo en este momento, y quiero animarte que Dios está usando el sufrimiento para la gloria de su nombre. Quiere enseñarte y mostrarte quién es Él. Y eso es amor real. Eso es amor genuino de Dios hacia nosotros, su pueblo. ¿Por qué? Porque estamos siendo purificados por los procesos difíciles, y en la purificación podemos ver a Dios tal cual es. Entonces, ¿por qué Pablo no cae en autocompasión? Pablo pudo haber escrito, sí, hermanos, estoy sufriendo. De hecho, necesito más ayuda. ¿Podrías levantar una ofrenda adicional para ayudarme en este mi sufrimiento? Y sería real, porque está realmente sufriendo. Pero el apóstol Pablo dirige su atención ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Mirad, si tú lees Romanos 8:28, dice que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien para los que aman al Señor. El mismo Pablo escribió esto y por supuesto él lo cree. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. Y tú dices, por supuesto que Pablo tenía que creer eso, él lo escribió. Sí, él lo escribió lleno del Espíritu Santo, pero lo creía también. Confiaba en que Dios estaba hablando, que obrando, Dios es soberano. Y también Pablo cree en la providencia de Dios. Dios está usando todo esto para la gloria de su nombre. Pablo no está viendo las circunstancias. Mira las circunstancias por medio de los lentes de Dios. Él está viendo cómo Dios está usando estas circunstancias. Pablo no se le dice a los hermanos en Filipenses, no se preocupen, Dios está en control. No se preocupen, Dios es soberano. No se preocupen, Dios tiene un plan maravilloso, que es la propagación del Evangelio a través del sufrimiento. No se preocupen por las circunstancias, confíen en que Dios está trabajando. Y muchas veces nos pasa a nosotros que cuando estamos en medio de dificultades muy serias, pensamos, Dios nos has abandonado. Pero como cantábamos, ni un momento, ni un instante, ni un segundo, ni una milésima de segundo el Señor nos abandona, porque Dios está comprometido con Él mismo, es su palabra, es su pueblo. Es su plan, es su estrategia para que nosotros podamos confiar en Él y decir, Señor, en estas circunstancias en las que el caos es más grande y la niebla es más densa y las cargas son más pesadas, permíteme confiar en tu palabra y caminar agarrado de ti, aferrado a ti, arraigado en ti, sabiendo y confiando en que tú eres fiel y que tú sabes lo que haces. Dios es fiel. Pablo le está diciendo, no es optimismo humano lo que necesitan, es fe, es confianza, es creer, es conocer realmente a Dios. Dios quiere que enfrentemos estas circunstancias con fe, creyendo en Él, conociéndole a Él y confiando plenamente en Él. Eso es fe. Fe en medio del caos. Fe en medio cuando no puedes ver una solución. Confiando en que Dios está obrando. Mira. Mi papá es pintor y algo que aprendí viendo a mi papá trabajar. Y es cuando es pintor artístico, cuando pintas un cuadro, una obra de arte, necesitas ver dos cosas: los detalles y el cuadro grande, o sea, el panorama completo. Entonces, y Pablo está diciendo algo muy similar aquí. Está diciéndote, ¿sabes qué? Es necesario que mires los detalles, cómo Dios está trabajando en lo pequeño. Pero también dice, ten el discernimiento para alejarte lo suficiente, para ver con los ojos de Dios todo el panorama de lo que está sucediendo. Dios está usando esta circunstancia para mostrarnos los detalles que Él es fiel y mostrarnos a través del panorama grande que Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces, Dios está diciéndonos, acércate para que no te pierdas los detalles, pero aléjate lo suficiente para que no te pierdas en los detalles. Es decir, los detalles están ahí para recordarnos el amor de Dios, pero también aléjate lo suficiente para ver con los ojos de Dios. Dios está obrando en medio de esta situación para la gloria de su nombre. Mira el gran panorama del sufrimiento, mira el gran panorama de lo que Dios está haciendo. Dios está en el negocio de salvar vidas. Y este momento Dios está usándolo para la gloria de su nombre. Muchos comentarios, mucha gente ha comentado que ahora escucha hasta tres, cuatro prédicas un domingo. Mira cómo Dios está nutriendo la iglesia, cómo Dios está permitiendo que se llegue a más lugares, que se llegue a otras personas, que se pueda predicar el evangelio. El peligro del que Pablo quiere evitarnos caer es concentrarnos demasiado en nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, mira, yo pudiera fácilmente decirte, estoy sufriendo demasiado aquí. Pero estas cadenas, dices, estos lazos son por el Evangelio, para proclamar y exaltar el Evangelio. Dice el versículo 13, pues cada persona de aquí, dice, incluida la guardia del palacio, sabe que estoy en cadena por causa de Cristo. Vuelve a poner el enfoque en el Señor. Vuelve a decir, yo estoy preso, sí, pero estoy preso por el Evangelio, preso por la obra de Dios, preso para proclamar el Evangelio. Esta circunstancia que Dios nos permite experimentar como iglesia, como creyentes, tiene esta nota de fondo, este telón de fondo, este trasfondo, esta cosmovisión real. Dios quiere que la usemos para proclamar su nombre. Mira, no hay esperanza en este mundo, solo en Cristo. No puedes esperar que los políticos nos salven, ni el sistema de salud, ni la economía. O sea, nadie sensato pondría su esperanza en eso ahorita. Por eso debemos proclamar a Cristo y este crucificado. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestro descanso. El apóstol Pablo está diciendo, sí, estás sufriendo, pero mira con los ojos de Dios. Es una gran oportunidad la que tienes hoy para predicar a Cristo y este crucificado. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro medio para llegar al Padre. Son grandes y profundas verdades que necesitan escuchar los de afuera. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Proclama esa esperanza. Necesitamos las crisis más de lo que nosotros pensamos para recordarnos verdades eternas, de que somos frágiles, de que somos débiles, pero que tenemos un Dios glorioso, eterno y poderoso, y que Él maneja todo soberanamente, divinamente y poderosamente. Mira los detalles, pero mira también todo el cuadro grande. Eso es cosmovisión, eso es perspectiva real. Si solo miramos la crisis o nos miramos a nosotros mismos, vamos a perdernos el privilegio de ver a Dios obrar por medio de la crisis. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 13. Pues cada persona aquí, incluida toda la guardia, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Ahora mira lo que dice el verso 14. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza. ¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres crecer en conocimiento de Dios? Necesitamos las crisis y necesitamos ver a los creyentes con convicciones y aferrarnos al Dios Todopoderoso. Y al ver las convicciones de los creyentes que ponen su esperanza en la Escritura, que ponen su esperanza en el Evangelio, podemos decir gloria a Dios y aumentar nuestra fe y nutrir nuestra fe del testimonio de aquellos que están viviendo para la gloria de Dios. Y seguir este testimonio, este ejemplo, porque queremos vivir para la gloria de Dios. Ahora, tres cosas el apóstol Pablo nos enseña aquí. Dios está usando las circunstancias para la expansión de su reino. Entonces, si te preguntas por qué Dios está permitiendo esta crisis a nivel mundial, la respuesta está aquí, por el progreso del Evangelio. Dios está usando esta crisis y está usando estas circunstancias para la expansión de su reino. Número dos, Dios está usando las convicciones del apóstol Pablo, un creyente auténtico, genuino, para dar ánimo a los demás creyentes. Dios puede estar usando tu vida hoy mismo para ser de ánimo a los demás creyentes. De ánimo a aquellos que están empezando su camino de fe. De ánimo para aquellos que no tienen esperanza. Dios está usando el testimonio de este hombre. El testimonio no es el evangelio, pero está usando el testimonio porque es consecuente con lo que él predica. Es consecuente con lo que él cree. Sus convicciones están hablando en su ejemplo, en su vida y su testimonio. Él proclama a Cristo que no hay salvación por medio de otro camino que no sea Cristo, que no hay salvación en otro medio, que no hay salvación en otro nombre, que no hay salvación en otro hombre, solo Cristo. Y su testimonio vive bajo esa convicción. Entonces Dios está usando las circunstancias para la expansión de su reino. Dios está usando las convicciones de un creyente auténtico para el ánimo de otros creyentes, hermano. Permíteme exhortarte y animarte a que tú puedas ser como el apóstol Pablo, de ánimo para la proclamación del Evangelio, de ánimo para aquellos que están dudando y luchando de poner su confianza en el Señor. Y número tres, el apóstol Pablo está diciéndonos que el reino de Dios no se detiene, que el reino de Dios es poderoso. Cuando no confiamos en el plan de Dios, cuando no confiamos en el poder de Dios, cuando no confiamos en las promesas de Dios, estamos privándonos a nosotros y a otros creyentes de ver el poder de Dios, no solo en tu vida, pero ver el poder de Dios en la vida de otros. El sufrimiento, la crisis que Dios está permitiendo es para que nosotros podamos ver la gloria de Dios con todo su esplendor. ¿Estás pasando en un momento de crisis adicional a la pandemia? ¿Algún familiar enfermo? Preguntas que no encuentran respuestas. Aquí está tu respuesta. Dios está haciendo esto para glorificar su nombre en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, en tu finanza, en tu salud. Dios quiere glorificarse. Y el apóstol Pablo más adelante, que vamos a tocar ese versículo en la otra semana, él dice, sea que yo muera o que viva, que sea para la gloria de Dios. Él está diciendo, mis convicciones son tan reales, tan profundas, que sea que viva o que muera, mi vida entera es para la gloria de Dios. Yo quiero animarte a que podamos reflexionar en estas verdades y decir, Señor, ¿por qué estoy tan temeroso? ¿Por qué estoy tan preocupado? ¿Por qué estoy tan angustiado? ¿Por qué no puedo simplemente confiar y aferrarme a tus palabras y a tus promesas? Y humillarnos ante el gran poder de Dios. Y decir, Señor, somos frágiles, somos débiles y necesitamos de ti en cada momento de nuestra vida. Tus circunstancias solo son una parte pequeña del gran panorama de la obra de Dios. Dios está trabajando, Dios está obrando. El apóstol Pablo no solo creía en Romanos 8, pero también creía en Mateo 16, 18, donde dice que la puerta del Hades no prevalecerá en contra de la iglesia. Él está diciendo, el reino continúa, aún en las circunstancias más difíciles, Dios sigue obrando. Eso está pasando en este momento. Quizás no lo podemos ver con nuestros ojos, pero Dios está obrando de maneras poderosas. El apóstol Pablo está convencido de que nuestras circunstancias son para la gloria de Dios. Por difíciles que sean, ellas tienen un destello de la gloria de Dios. Llevarnos a confiar en el poder de Dios tiene un propósito más grande, la gloria de Dios, el evangelio de Cristo, la propagación de la verdad de Dios, para que todos puedan ser salvos. Entonces, ya sea que nos toque experimentar esto o situaciones más difíciles, quiero que recuerdes esto. Quizás la pregunta más importante que podemos hacernos no es ¿por qué yo? ¿O por qué estamos sufriendo así? Sino, Señor, ¿cómo puedo ver tu plan en medio de esta crisis? ¿Cómo puedo descansar más en tu plan soberano para proclamar tu evangelio? ¿Cómo puedo proclamar más tu palabra en medio de esta crisis? ¿Cómo puedo predicar más en medio de esta crisis? ¿Cómo puedo anunciar las maravillas de aquel que nos ha rescatado de la tiniebla y nos ha traspasado, llevado al reino de la luz? ¿Cómo puedo proclamar mi esperanza de aquel que me ha dado vida y vida eterna? El apóstol Pablo está diciendo, mira, tu sufrimiento tiene un propósito, la gloria de Dios. Mira, el sufrimiento tiene un plan. Que Cristo sea proclamado. Así que no pienses simplemente en que Dios te está dejando, en que Dios nos ha abandonado, en que Dios nos ha dejado, sino que Él está empujando su plan para la gloria de su nombre. Sin importar cuán difícil parezca la circunstancia, el apóstol Pablo está diciendo, Dios hará fluir, mover su iglesia, su plan. La proclamación del Evangelio. Número dos, que puedo pensar en lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, no solo en que Él es soberano, nada detiene los planes de Dios. La preocupación de los hermanos en Filipos es que si el apóstol Pablo está preso, ¿quién más va a sembrar iglesias? Si el apóstol Pablo está preso y con ese llamado especial que Dios le ha dado, estando preso no va a poder ser de más bendición. Y el apóstol Pablo está diciendo, es lo contrario a lo que estás pensando. Dios está usando esta crisis para la expansión de tu reino. Nada puede detener el reino de Dios. Nada puede encarcelar la palabra de Dios. Nada puede retener el poder del Evangelio. Ahí donde radica la fe y la confianza de la iglesia. Hoy no estamos reuniéndonos de manera física. Pero nos aferramos a estas promesas. Mateo 16, 18, dice Jesús, y yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, que Él mismo es la roca. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas. O sea, sigue siendo una realidad para hoy, para nuestra iglesia y para las iglesias bíblicas, para las iglesias que predican a Cristo. Es más, déjame decirte algo impulsivo en este momento. Pero ¿cómo termina esto? Termina de una sola manera. Dios llevándose toda la gloria, todo el honor. Dios termina ganando porque Dios siempre gana. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sabes? Miramos la circunstancia, miramos lo difícil, miremos a través de ella, miremos encima de ella. No solo miremos los detalles y nos abrumemos en los detalles, pero miremos a Dios en medio de los detalles y miremos todo el panorama. Dios siempre gana. Lo único que hacen las preocupaciones es cegarnos de ver el poder de Dios. Dios siempre gana. Este creyente dice, estos creyentes han aumentado su fe, su confianza y su ánimo. Dice, y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Pienso que el apóstol Pablo está en Roma y el apóstol Pablo quería ir a predicar a Roma. Y llegó preso y predicó preso en Roma. Y mira cómo el mensaje del Señor está siendo propagado por las convicciones de un hombre que cree, confía en el Señor. El apóstol Pablo puede preguntarse, Señor, ¿por qué me privas de predicar si tú me llamaste a predicar? ¿No crees que esto afecta el plan tuyo, que yo esté preso cuando debería estar afuera predicando? Dios le dice, este es el plan, predica. El apóstol Pablo conoce a Dios, cree en el Señor y confía en el Señor y está predicando y miramos los frutos de creer y confiar en el Señor. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Cualquier circunstancia en tu vida, por el progreso del Evangelio. Confía, cree y descansa en el poder de Dios. Mira la siguiente sección. de los pasajes del 15 en adelante. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para obedecer la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen, dice, con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. ¡Wow! Y tú dices, y más adelante el apóstol Pablo dice que se regocija, él se goza en que Cristo está siendo predicado. ¿Cómo podemos entender este texto? Parece un texto algo confuso. Bueno, el apóstol Pablo nos da aquí algunas instrucciones o algunas características que podemos tomar. El apóstol Pablo dice que algunos hombres están predicando, parece que están predicando el concepto correcto, o tienen la doctrina correcta, o la teología correcta, o los conceptos correctos, pero no tienen el corazón correcto. Notas eso, dice, ellos están predicando. Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo que él está de acuerdo con eso, ¿ok? Él no está diciendo que está bien que hagan eso. Él está diciendo algo mucho más profundo. Pero déjame explicarte esto. Hay buenos maestros con buena teología, con buena doctrina y con buenas intenciones. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Hay buenos maestros, hay buenos predicadores con sana teología, con sana doctrina, con la información de la Biblia, de la Escritura y con buenas intenciones. Y tenemos que dar gloria a Dios por esos pastores. Tenemos que orar por ellos. Pero también podemos deducir de que hay pastores que tienen buena información, buena teología, pero no tienen buenas intenciones. Y al final del día, las malas intenciones de sus corazones terminan corrompiendo el conocimiento. El apóstol Pablo también podríamos decir o sugerir que hay buenos pastores con buenas intenciones, pero con mala teología. Y por supuesto, hay malos pastores con mala teología y con malas intenciones. El apóstol Pablo no está diciendo que está bien que haya pastores con buena teología y malas intenciones. Aquí es algo mucho más profundo. Y hemos visto eso a lo largo de la historia de nuestra iglesia y de las iglesias, cuando hay pastores con teología correcta, pero con corazones incorrectos, que terminan dividiendo las iglesias. Eso es algo que Dios no quiere. Es algo que el apóstol Pablo no avala. Lo que él está diciendo, que aunque hay, dice, malos pastores con mala teología y malas intenciones, aunque hay pastores con teología en su mente correcta, pero con malas intenciones, él está diciendo, ¿sabes qué? Puedo confiar en la palabra de Dios que Él terminará la obra que ha iniciado en el mundo, que Él llevará a su novia pulcra, sin manchas, pura. Él está diciendo que confía tan plenamente en el Señor. Solo piensa en esto un minuto y conociendo el carácter del apóstol Pablo. Él está preso, podríamos decir está impotente, está aferrado a algo que no puede resolver en su propia fuerza. Y escucha que otros están predicando con malas intenciones y que los motivos por los cuales están predicando es causarle dolor al apóstol Pablo. Él dice que son codiciosos y envidiosos. Lo que mueve a estos hombres no es el amor por Cristo. Lo que mueve a estos hombres no es el amor por las ovejas. Lo que mueve a estos hombres es por ganancia. Ellos tienen interés personal. El apóstol Pablo está diciendo, eso no es correcto. Pero lo que quieren enseñarle a la iglesia en Filipos es a descansar en la providencia de Dios. Que aunque hay hombres malos predicando afuera y hay hombres malos incluso con buen conocimiento, pero con malas intenciones, Dios sigue siendo el que tiene el control. Y por eso él se regocija y se goza. Porque Dios tiene el control. Dios ganará. Es su iglesia, es su novia. Dios hará. ¿Cómo creceríamos, hermanos, en entender esto? ¿Cuánta rabia nos da cuando escuchamos a pastores decir todo lo contrario a la escritura? Y el apóstol Pablo llama a los lobos por su nombre, son lobos, son ovejas vestidas de lobo, son lobos vestidos de oveja, perdón. Son hombres paganos solo buscan su bien. El apóstol Pablo los denuncia, pero aquí el propósito del apóstol Pablo no es poner nuestra mirada en los hombres malos, perversos, pero es poner su mirada en el plan de Dios, en las promesas de Dios y en el carácter de Dios. Nosotros hemos sufrido por esta clase de maestros que quizás tienen un concepto correcto de Dios en sus mentes, pero no en sus corazones. Y lo que el apóstol Pablo te anima a ti y a mí es poner tu mirada por completo en el carácter de Dios. Dios está obrando de manera gloriosa. Dice el apóstol Pablo, sea que lo hagan con buenas intenciones o con malas intenciones, yo me regocijo en que el nombre del Señor está siendo proclamado. Dios va a usar incluso hasta el hombre más pagano para proclamar su nombre, porque Él es poderoso. Usó un faraón para expandir su gloria. Usó reyes para proveer para su iglesia. Dios es soberano. Y esa es la enseñanza del apóstol Pablo. Puedes confiar. Solo pienso por un momento que para el apóstol Pablo esté en la cárcel, él podría haber estado sofocado por salir de ahí y decir, Señor, tienes que sacarme. Mira, esos hombres malvados están aún usando la buena información, pero sus corazones están corruptos. Eso en cualquier momento va a dañar la iglesia. Tienes que sacarme de aquí, pero el apóstol Pablo nos da una cátedra de confianza en el carácter de Dios. Ahí está el secreto del gozo. Yo puedo descansar en el carácter de Dios. Su fidelidad, su poder. Yo quiero animarte que si en tu iglesia están predicando la sana doctrina, con corazones correctos, dale gloria y honra a Dios por lo que Dios está haciendo. Que ha cuidado a esos hombres, ha guardado a esos hombres. Pero quiero animarte a algo más, a poner tu confianza en el Señor. Y decir, Señor, tú estás en control de todo. Tú, Señor, estás en control de cada detalle. Estás en control de todo el panorama. Estás en control. Él lo dijo, el apóstol Pablo, aquel que inició la buena obra, y esto incluye la iglesia, como un cuerpo, la llevará a su feliz término. Él completará la obra. Predica a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Predicar a Cristo y este crucificado. Estos hombres están predicando por celos. Mira qué interesante. Celos, ambición egoísta. Eso no va a dar frutos. Va a lastimar a los creyentes, pero aún así Dios tiene un remanente que será rescatado de las garras de estos hombres. Y ahí está mi confianza, ahí está mi esperanza, y oramos por eso, y descansamos en eso, y nos regocijamos en eso, porque Dios es poderoso. No estos hombres malvados, no las circunstancias malas, Dios es poderoso. Y el apóstol Pablo dice que ellos lo hacen por contención y esta palabra no tenía una connotación negativa. Era como alguien que recibía un salario por su trabajo. Pero después fue girando y convirtiéndose en alguien que simplemente busca por su propio interés. No le preocupan las ovejas, no le preocupa el reino de Dios, no aman la iglesia, no aman la palabra de Dios. La usan. Y el apóstol Pablo dice, aún en ese peor panorama, Dios sigue siendo un Dios poderoso. Si Él te ha llamado a servirle, dale gloria y honra a Dios en el lugar que Dios te ha llamado, confiando simplemente en el poder de Dios y descansando en el poder de Dios. Dios hará, porque Dios está comprometido con el progreso del Evangelio. Y estamos ahí, bajo esa sombría de gracia. Dios está en el control de todo. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Me regocijo, me deleito. Porque Dios está en control. En esta crisis, Dios está en control. Y debemos regocijarnos y deleitarnos en el Señor. ¿Sabes? El apóstol Pablo está diciendo, sean buenas o malas las circunstancias, sean buenas o malas las intenciones de los hombres, él se deleita porque conoce a su Señor. Este es el ejemplo que el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos en Filipos y a nosotros. Descansa en el poder de Dios. Dios está haciendo progresar el Evangelio de maneras maravillosas y poderosas para la gloria de su nombre. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos anima, número tres, a confiar en las promesas de Dios. La confianza en las promesas de Dios dará descanso y regocijo a tu corazón. Las promesas. Confiar en las promesas de Dios nos dará descanso y regocijo. Tres cosas que quiero recordarte para terminar. Número uno, Dios está en completo control. Esta pandemia no se ha salido de las manos de Dios y no se saldrá de las manos de Dios. Número dos, la iglesia nada la detiene. Aún en este momento que estamos separados como iglesia, como cuerpo local de Cristo, la iglesia Dios no la detiene. La única razón que tengo de ánimo como pastor es esta esperanza que pongo en la confianza de las promesas de Dios, de que Dios hará, que Dios cumplirá, que no es mi esfuerzo, ni mi iniciativa, ni mi carácter, ni mi inteligencia. Descanso completamente en que Dios está en control y que la iglesia de Dios nada la puede detener. El coronavirus no detendrá la expansión del reino de Dios en Nicaragua. Tu trabajo y mi trabajo es predicar a Cristo. Es conocerlo para predicar a Cristo. Y número tres, regocijarnos en lo que tenemos que hacer. El verdadero creyente se regocija en proclamar y que el Evangelio sea proclamado. Ahí está nuestro deleite. Que el Evangelio sea proclamado y que nosotros podamos proclamar el Evangelio. Tú y yo estamos aquí por una razón. ¿Cuál? ¿Te preguntas cuál? Por el progreso del Evangelio. Estamos aquí para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre. Qué impresionante, hermanos. Eso es por lo que estamos aquí. El apóstol Pablo está usando su vida como un ejemplo para nosotros y decir, no te fijes en las circunstancias, no te afanes en las circunstancias, confía en el Señor, porque Él está obrando, está trabajando, está haciendo. Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman su nombre. Así que, hermanos, descansemos y confiemos en las promesas de Dios. Esa es la razón por la que estamos enfrentando esta crisis, es para proclamar el Evangelio, para deleitarnos en el Evangelio, para vivir en el Evangelio, para regocijarnos en el Evangelio, para que podamos conocerle a Él más profundamente. Así que te animo a que puedas confiar más en Él y descansar más en Él y conocerle por lo que Él es. En los detalles Dios está y en el panorama grande Dios está. Dios quiere que le conozcamos en cada una de estas dos cosas. Pero nuestro trabajo es predicar a Cristo y a este crucificado para la gloria de su nombre. Te quiero recordar las palabras de Romanos, capítulo 10. Versículo 11. Todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. Todo el que confíe en el Señor jamás será defraudado. Si confías en el Señor, jamás será defraudado. Más adelante nos dice, pues todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra confianza. Versículo 14, eso tiene que golpear nuestros corazones porque ese es nuestro trabajo. Mientras vemos los detalles, mientras vemos las circunstancias, mientras confiamos en el plan soberano de Dios, en su carácter perfecto, en su obra perfecta, que la iglesia no será derribada ni detenida, sino que el plan de Dios está prosperando por medio del Evangelio. La pregunta que el Señor nos hace en el versículo 14 de Romanos 10 es, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Hermosos son los pies de los mensajeros que anuncian, dice la paz, los mensajeros de la buena noticia. La razón por la que tú estás en medio de este caos, esta crisis, sufrimiento, Es para que puedas conocer a Dios y para que puedas proclamar su nombre. La razón por la que estamos aquí es para la gloria de su nombre y deleitarnos en él, pero estamos aquí para el progreso del Evangelio, no solo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, pero en toda Nicaragua. Ese es nuestro trabajo. Te animo a poder poner tu confianza en el Señor. No hay otro Salvador. No hay otra solución para esta crisis, excepto el Evangelio. Confiando y creyendo en el Evangelio. Hoy me regocijo porque la palabra de Dios está siendo predicada. Sí, hay un montón de malos maestros en Nicaragua. Hay un montón de hombres perversos en Nicaragua predicando, sembrando iglesias, solo para la gloria de su propio ego. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios de salvar a los suyos no puede ser detenido. Pero Dios te está llamando a ti a proclamar el Evangelio. Has de escuchar la voz de Dios y responder, heme aquí, Señor, envíame a mí. Vas a proclamar a Cristo en tu crisis y puedes decir que los que están a tu alrededor han escuchado el mensaje de salvación y tienen ánimo de verte a ti, aún en el sufrimiento, porque has puesto toda tu confianza en el Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Permíteme orar por ti, permíteme orar para que en esta crisis tú puedas ver a Dios y puedas deleitarte en Él y puedas confiar en Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos ha transformado los pensamientos, la mente, el corazón, ha afectado todo nuestro ser. Dios, tengo el ánimo, Señor, de tu palabra, de confiar en tus promesas, de creer en lo que tú estás haciendo. Aún la lógica, Señor, racional de mi mente, lucha, Señor, con entender tu plan, Señor. Pero me aferro a tus promesas, Señor. Confío en tu carácter, confío en tu persona, Señor. Confío en lo que has dicho, en tu palabra viva, eficaz, inerrante, efectiva para mí. Que me muestra, Señor, el camino. Tu palabra dice que tú estás, Señor, obrando para bien de los que te aman. No estás negligentes, tapando tus oídos a nuestra necesidad, Señor. Tú estás usando el clamor, la necesidad que estamos pasando para mostrar tu gloria, que tu nombre sea proclamado, que el Evangelio sea proclamado y que tu reino sea extendido en esta tierra por medio de la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a proclamar fielmente tu palabra. Gracias, Dios, porque entendemos, Señor, y comprendemos que tú estás viendo nuestra situación, Señor, y ayudándonos en nuestra situación, pero que hay un plan mucho más grande, tu gloria, tu honor, tu poder y tu majestad, y que Cristo sea exaltado por sobre todo. Dios, reconocemos, Señor, cómo termina esto, y confiamos en eso, Señor, tú llevándote la gloria y el honor, mostrándonos a Cristo, llevándonos a Cristo. Señor, descansamos como el apóstol Pablo, preso, con grilletes en sus manos y en sus pies, diciendo, Señor, yo confío en lo que tú estás haciendo. Sea que yo esté preso aquí o en esta circunstancia, tu obra, Señor, no se detiene. Tu obra, Señor, no se detiene. No depende de nosotros, pero hemos sido llamados para proclamar y anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz eterna. Somos, Señor, partícipes, coherederos, trabajamos, Señor, juntamente para que tu nombre sea proclamado y confiamos en eso. Porque la razón por la que estamos aquí hoy es por el progreso del Evangelio, para la gloria de tu nombre, para que toda rodilla se doble ante Cristo y confiese que Jesús es el Señor. Gracias, Dios, por aquellos que están enfrentando, Señor, enfermedades, Señor, que están luchando con temor y que están luchando, Señor, con incertidumbre. Yo oro, Señor, para que tu Espíritu, Señor, por medio de tu palabra, avive sus corazones, renueva sus fuerzas como las del búfalo, Señor. Que ellos puedan creer, confiar, descansar, Señor, y aferrarse, Señor, a tu palabra y a tu verdad. Tú estás sobrando aún en medio de esa necesidad tan grande, aún en medio de esa crisis tan profunda, aún en medio de esa oscuridad tan densa, tú, Señor. Tu luz brilla, Señor. Permítenos ver, Señor, cómo tú estás llevando a cabo, Señor, tu plan para la gloria de tu nombre, confiando en tus promesas. Oro, Señor, por mis hermanos que están enfermos, Señor, para que ellos puedan descansar en ti, Señor. Oro, Señor, por sanidad. Oro, Señor, para que ellos puedan confiar en medio de la crisis. Oro, Señor, confiando en tu plan y tus promesas. Oro, Señor, confiando en tu poder. Y te pido, Señor, que muestres tu gloria, Señor, a nuestra iglesia y las iglesias en Nicaragua y en todo el mundo donde se predica tu evangelio. Que podamos descansar y confiar más en ti. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra y ser animados por tu palabra. ¿Cómo oirán?, decía el apóstol Pablo en Romanos, si nadie les predica. Aquí está tu iglesia, en medio de la crisis, que sea luz en lo alto de la colina para que todos puedan ver tu nombre, tu gloria y tu poder. Gracias, amado Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Es un gran privilegio para mí poder esta semana compartir la palabra de Dios. Espero que estés animado en tu corazón. Estoy orando por ustedes, por nombre, por aquellos que están luchando con su salud, están en mis oraciones. Hermanos, aférrate al carácter, a la promesa de Dios. Dios es fiel, Dios no falla. Y sea que muramos, dice el apóstol Pablo, que vivamos, que mi vida sea para la gloria de Dios. Yo anhelo y le pido al Señor que esas sean tus convicciones. Dios te bendiga y recuerda esto, eres profundamente amado por Dios y por supuesto por mí, mi familia y por la iglesia. Dios te bendiga, eres amado.